Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:33, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este miércoles 23 de febrero del año 2022. Mucho frío esta mañana a lo largo de toda la provincia, 3 bajo cero en Calvos de Randín, pero hoy llegaremos de nuevo a 23 grados en la capital. ¿Eso qué supone? Que habrá una oscilación térmica de alrededor de 20 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Una jornada en la que tenemos muchas cosas encima de la mesa. Una de ellas es que anoche se rompió una compuerta del embalse de Vilamartín de Valdeorras. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días. Anoche tenía lugar esa rotura de la compuerta del embalse de Vilamartín de Valdeorras, que ocasionó el aumento del caudal del río Sil aguas abajo, pero que no tuvo consecuencias para la población. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, hola, buenos días desde el estudio de Copen Ocouto. Aquí estamos. Ay, es que tenía problemas aquí de conexión. Bueno, ya estamos. Estás hablando de lo que ocurrió en Vilamartín, sí, ¿no? En el embalse.
Sí, sí.
Pues menudo susto se dieron de pasar esta noche los vecinos de, no solamente de este propio, de esta propia zona de Vilamartín de Valdeorras, concretamente desde la zona de Valencia de Sil, que es donde está la presa, sino todos los concellos de aguas abajo. Es decir, es que hay que hablar también de Arrúa, hay que hablar también de Petín. Una compuerta del embalse llamado de la presa de Santiago Sil se llama el embalse, se rompió, una de las compuertas, y claro, por allí empezó a vaciar el embalse. Afortunadamente es un embalse que no tiene mucha capacidad, no es muy profundo, y bueno, aunque sí subió evidentemente el nivel del agua del río, pues no causó grandes inundaciones como podría haber causado otra presa distinta, ¿no? Hace un ratito hablaba con el alcalde de Vilamartín de Valdeorras. Reconocía que se habían llevado un gran susto y que están, me dijo, que muy preocupados por el tipo de seguridad que ofrece en este caso este embalse y otros embalses, otras presas. Y eso, ¿qué seguridad se les va a ofrecer a partir de ahora, ¿no?
Bueno, pues
luego lo escucharemos.
Luego hablaremos con el alcalde Vilamartín de Valdeorras para conocer esa última hora. En la ciudad de Ourense se ha hablado mucho durante todos estos días del Plan General de Ordenación Municipal. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que la concejala de Urbanismo, a quien le agradezco su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE? Sonia Ogando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Amelia.
Buenos días.
Se ha hablado mucho del Plan General de Ordenación Municipal en estos últimos días. Yo quería preguntarle, ¿qué cambios quiere el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, a este plan?
Bueno, antes de nada quería dejar constancia que el urbanismo es el instrumento más importante para el desarrollo de la ciudad, y el plan general es el documento que va a facilitar el bienestar de los vecinos tanto en el aspecto social y económico. Las modificaciones que quiere introducir el alcalde son básicamente 8 en un documento que ya estaba aprobado provisionalmente.
¿Y tienen encaje en el documento urbanístico?
Encaje en el ordenamiento urbanístico
de la ciudad, sí.
Claro. Encaje tiene que decirlo ahora el equipo redactor, que se le han trasladado las modificaciones, y serán ellos los que digan si tienen encaje o no.
De esas 8 propuestas del alcalde Ourense, ¿cuáles son las más llamativas?
Para mí hay 3 o 4 cambios muy peligrosos, como pueden ser el polígono 55 y 56, las famosas torres de Copasa, la finca Mariña Mansa y quizás el Peri de las Caldas. Pero bueno, ya puestos a pedir informes, he solicitado los informes de las 8 modificaciones, informes tanto técnicos como jurídicos.
Uno de esos temas es el rascacielos, esa propuesta del alcalde Ourense de tener en Ourense, atención, la torre más alta de todo el territorio nacional. Esa es una propuesta que también solicita, ¿no?, como cambio en el documento urbanístico.
Efectivamente, es una de las modificaciones que propone la finca Mariña Mansa y sería una alteración de las alturas.
la oposición, en este caso el Partido Socialista, llegaba a hablar de documento Frankenstein, con los cambios que quiere introducir el alcalde de Orense, y llegaba a decir que esto pone en peligro las arcas municipales. ¿Podría haber indemnizaciones millonarias por esto?
Las modificaciones que ha solicitado el alcalde son una alteración del documento aprobado provisionalmente. Por lo que la providencia que se ha dictado era para pedir todos los informes técnicos y jurídicos y que el equipo redactor los tuviera en consideración a la hora de plasmar esas modificaciones que pide el alcalde.
Jácome llegó a hablar de maniobras dilatorias y dictó una providencia en la que dejó sin efecto una resolución de usted que paralizaba su tramitación. ¿Con esto se siente desautorizada por el alcalde de Orense?
Yo no me siento desautorizada en ningún momento. Hay que aclarar que solo afectaba a un punto de la providencia, que era la paralización cautelar, para que el equipo redactor tuviera en consideración los informes tanto técnicos y jurídicos como había pedido yo. El resto sigue su curso. El curso va a la vez lo que es el equipo redactor más la solicitud de mis informes técnicos y jurídicos. Por lo tanto, no hay ninguna dilación. Es más, desde que el Partido Popular llegó al gobierno, el alcalde tardó 2 años en plasmar en un documento sus modificaciones. Se le trasladaron al equipo redactor. El equipo redactor pues estaba también con el Plan General de Vigo, estaba un poco ocupado, y cuando nos reunimos fue el 17 de enero y el 9 de febrero. El 9 de febrero tengo la última reunión, el 11 fue el pleno en donde por fin aprobamos la residencia de mayores, financiada por la Fundación Amancio Ortega, y el 14 ya estaba dictada la providencia.
Y cuando usted escucha que si no se siguen de modo reiterado las directrices del gobierno, se verá obligado a retirar las competencias a los concejales que fluyan por otro camino, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues que en materia urbanística hay que actuar con mucha prudencia por los intereses en juego para la ciudad. Debe aprobarse cuanto antes, pero con total seguridad jurídica. Se debe fundamentar en criterios técnicos y jurídicos, nunca en opiniones personales, por muy bien intencionadas que resulten.
¿Esos tres asuntos que pretende poner en marcha el alcalde Orense le preocupan?
A mí me preocupan y a la ciudad tendría que preocuparle. Queremos, ante todo, seguridad jurídica. Seguridad jurídica y un principio de prudencia. Una vez que estén hechos los informes técnicos y jurídicos, pues podremos tomar una decisión.
Sonia, ¿usted ha hablado directamente con el alcalde de esta cuestión?
De estos cambios, sí. Que nosotros hemos estado reunidos en diversas ocasiones. Los 2 primeros años estuvimos en reuniones constantes y cuando vino el equipo redactor a Orense también estaba el alcalde en las reuniones.
Pero bueno, estos días, después de toda esta polémica, Jácome, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Aunque no sea una reunión, digamos, formal, sino, oye, de compañeros de grupo de gobierno. ¿Ha hablado con él en este sentido? No, yo es que estoy pensando que el alcalde lo que tiene es que tiene una idea y quiere que se ejecute directamente, ya, rápidamente, sin pensar, evidentemente, en esas otras tramitaciones y esos procedimientos legales y jurídicos que hay que tener, ¿no? Es así un poco fuguillas, ¿no, Jácome?
Yo lo que tengo que decir al respecto es que no hemos tenido ninguna conversación al respecto después de esta modificación en la providencia, pero todo el mundo sabe que los puntos de vista son totalmente opuestos. Nosotros tenemos una aprobación provisional de un documento y él quiere meter unas modificaciones, pero esas modificaciones, repito, deben fundamentarse en criterios técnicos y jurídicos. No se puede poner en peligro la estabilidad económica del ayuntamiento y de la ciudad. Y esto puede suponer que haya repercusión económica importante.
¿Con los tres casos?
Con los tres casos y el informe, los informes técnicos y jurídicos piden sobre las 8 modificaciones. Principalmente en estos 2 o 3 casos son muy peligrosos.
¿Y cómo está ahora mismo la tramitación del plan general? ¿Con qué hoja de ruta está trabajando Sonia Ogando para sacar adelante el planeamiento urbanístico en una aprobación provisional?
Sí, la hoja de ruta es que el equipo redactor ya tiene las modificaciones que solicitó el alcalde. Dijeron que en el plazo de un mes iban a hacer un informe. Y yo a la vez, paralelamente, he solicitado igual los informes técnicos y jurídicos, un informe al jefe de licencias, un informe al jefe de planeamiento y un informe de tercero.
Bueno, Sonia Ogando ha trabajado mucho y muy bien en la en cambiar el uso en el Plan General de Ordenación Municipal para la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Estamos hablando de una inversión de 12 millones de euros, más de un centenar de puestos de trabajo, 120 plazas públicas, y lo ha defendido por activa y por pasiva Sonia Ogando en distintos plenos. En muchos de ellos, Béniga, Partido Socialista, y los ediles díscolos de Jácome no lo apoyaron. En el último pleno lo apoyó el Partido Socialista. Ha perdido la ciudad mucho tiempo, ¿no?, por el bloqueo político.
Yo desde el primer, bueno, a mí si me preguntan, nunca pensé que este cambio de uso, que además era un expediente que estaba perfectamente tramitado, me llevara a 4 plenos sacarlo adelante. No lo entiendo, porque además veía que era una inversión de 12 millones a la ciudad que no le iban a costar ni un euro al ayuntamiento. Pensaban las familias en los mayores que estarían, querrían ya pedir una plaza en ese centro. Un montón y un centenar de profesionales sociosanitarios que quisieran un puesto de trabajo en un centro pionero. Los vecinos que estaban reclamando las mejoras en la urbanización. Y yo, pleno a pleno, fui desmontando una a una las dudas. Se atendieron las reclamaciones de los vecinos, que eran muy importantes. El equipamiento deportivo, la zona verde y el vial D, tan reclamado. Todo estaba perfecto. Yo no, el no por el no ya no lo entendía. Y de hecho, yo creo que fueron los vecinos, cuando vino la consellera, doña Fabiola, los que hablaron y que los que dijeron que basta ya y vamos adelante. Y la verdad, el 11 de febrero fue un pleno que se empañó por otras cosas, pero fue un día grande para la ciudad, porque además se aprobó y tenemos ahora ese proyecto, gracias a la Xunta y bajo el impulso de la Fundación Amancio Ortega. Y yo creo que es una de las cosas más importantes de esta que va a tener esta ciudad en este mandato.
No entiende la postura del BNG, que sigue diciendo...
No la entiendo ni la entenderé. Y en ese pleno iba a quedar constancia de la mano levantada del bloque, tanto de Luis Seara como de su compañera Ruth, con una abstención que a la vez es un no y un no. No lo entiendo.
Y el Partido Socialista, por tanto, cree que cambió el voto por la presión de los vecinos.
Tanto por la presión de los vecinos como en cada pleno yo fui explicando todas las dudas que tenían. Y además, cuando vino la consellera, doña Fabiola, se explicó el proyecto y yo creo que se dieron cuenta que esto era muy necesario para la ciudad.
¿Y ahora cuál es la hoja de ruta? En estos momentos, ¿cómo estamos en la tramitación? Son 18 meses de ejecución de la residencia de mayores.
En cuanto a mí respecta, ahora se va a publicar ese cambio de uso. Se registrará y se apuntará en el Registro de Patrimonio de Galicia. Y a partir de ahí, en cuanto la Xunta presente el anteproyecto o el proyecto, pues ya nos pondremos a trabajar para darle la mayor celeridad posible. Es que la ciudad se lo merece.
Le ha dado una alegría ayer a los empresarios de hostelería y del ocio nocturno, ¿no?, para el carnaval.
Ay, Juan, es que para mí la hostelería es uno de los motores económicos principales de la ciudad. Lo han pasado muy mal con la pandemia. Vienen las fiestas grandes de Ourense, el Entroido. Los hoteles están llenos, va a haber mucho bullicio, mucha fiesta, salimos de una situación mala y como el concello se le permite la ampliación de ese horario, considero que 2 horas más va a ser beneficioso para todos y para que todo el mundo disfrute y vaya adelante.
Se pone en marcha desde mañana hasta el 2 de marzo.
Sí, incluidos.
La verdad es que es un balón de oxígeno para este sector tan castigado por la pandemia.
Es que se lo merece.
Sonia, volviendo un poquito atrás al tema del plan general, hago la pregunta porque es que hoy el Bloque Nacionalista Galego exigía una reunión de la comisión del plan general para dar información a los grupos. No sé si se va a convocar o no.
En cuanto esté el informe del equipo redactor y los informes técnicos jurídicos que han sido solicitados, se va a convocar inmediatamente una comisión del PSOE. En eso no hay ningún problema. Ayer hubo una junta de área. Yo quiero dejar claro que en las juntas de área de urbanismo soy suplente. Eso quiero decirle a la gente que no es obligatorio que yo esté, pero estoy acudiendo a todas porque creo que la oposición tiene que tener toda la información, me presto a ir a todas las juntas de área y ayer yo no fui porque no podía por otros compromisos y la verdad, sacar el tema de una comisión Del Pexón no lo veo lógico, porque en cuanto esté yo en las juntas de área se me podía solicitar, pero yo creo que el momento oportuno será cuando tengamos toda la documentación en la mesa y podamos entre todos salir adelante.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, las explicaciones, y le agradezco a Sonia Ogando, la concejala de urbanismo, que estuviera aquí con nosotros en la cadena COPE. Le invitaremos en próximas ocasiones para que nos cuente claramente lo que nos ha dicho hoy sobre el Plan General de Ordenación Municipal, porque es un documento muy importante, y donde ya vemos, hay tres temas de los ocho propuestos por Jácome que están en el punto de mira, y quien haya pensado que Jácome ya no quiere el rascacielos, eso no es verdad, Jácome quiere el mayor rascacielos de España, atención, en la ciudad de Orense, ver para creer todavía, pues esa es una de las propuestas que pretende el alcalde de Orense plantear a las modificaciones del Plan General de Ordenación Municipal. Sonia Ogando, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a los dos. Muy son buenos días.
Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense. A los que se están incorporando ahora mismo la sintonía de la cadena COPE. Anoche se rompió una compuerta del embalse de Vilamartín de Valdeorras. ¿Qué datos tenemos a esta hora? Amelia González, muy buenos días.
Hola, buenos días. La presa de Santiago Sil en Vilamartín de Valdeorras sufrió anoche la rotura de una de sus compuertas, pero no ha tenido consecuencias para la población, según informó el 112 Galicia. Sobre las 10 de la noche de ayer martes, la empresa Iberdrola, que gestiona el embalse de Santiago Sil, avisó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia de la rotura de la compuerta, lo que ocasionó el aumento del caudal del río Sil aguas abajo. Desde el 112 se envió información y se contactó con los alcaldes de los ayuntamientos de Vilamartín, Arrúa y Petín, que están situados río abajo, para activar las medidas de control y prevención. Voluntarios de las agrupaciones de protección civil de estos concellos revisaron las márgenes del río y descartaron cualquier tipo de incidencia. Hoy, en declaraciones a COPE Ourense, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, expresó su preocupación por la seguridad que a partir de ahora se les va a garantizar.
Miércoles. Lógicamente nos estamos preocupados, muy preocupados, porque esto, si acontece en otra hora, hubiera sido un problema serio, porque por ahí hay una zona de pescadores. Claro, ese cachón de agua de repente pudo haber provocado cualquier cosa en otras horas. Pero claro, también necesitamos saber, de cara al futuro, qué tipo de seguridad se nos va a ofrecer, porque evidentemente, si esto hay posibilidad de que pueda volver a acontecer, pues nos preocupa lógicamente a todos.
Desde la empresa Iberdrola se realizaron las correspondientes inspecciones y se comprobó el buen estado de los núcleos de la población situados en el área de influencia de este embalse Santiago Sil.
Son las 12:52 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Mañana fresca, donde 3 bajo cero marcó la localidad orensana de Calvos de Arrandín. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 2 grados en Obarco o en la capital de Las Burgas. De nuevo tendremos una oscilación térmica que superará los 20 grados. Y es que llegaremos a 21 grados en Verín, a 23 en Obarco y en la capital de Las Burgas. Echamos un vistazo al tráfico. ¿Cómo está la situación a esta hora, Amelia?
Pues hablamos de obras, por ejemplo, las que tienen lugar en la carretera OU113, que es la que une Verín y Vilar de Barrio. Hay cortes móviles en estos dos tramos, entre el kilómetro 0 y el 10, desde Verín hasta Nocedo do Val, y desde el 25 al 35, desde Carraxo hasta Veredo. Repito, corte móvil afecta a ambos sentidos de circulación en estos dos tramos de la OU113. También hay varios puntos de obras, en este caso en la autovía A52. Por ejemplo, en el kilómetro 230, el carril derecho está cerrado. Este es en la zona de Casagrande y sentido Vigo. También en la A52, desde Abedes, en el kilómetro 155 hasta Benposta, en el 154, dirección Benavente, carril izquierdo cerrado. Y desde el 153, en Osoño, hasta el 155, en Abedes, sentido Vigo, el carril izquierdo también está cerrado en este tramo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Óscar Vivian renuncia al banquillo del Sala Ourense. Esto pedía un cambio, decía el ya ex técnico del Sala Ourense, que se confiesa pues muy fastidiado porque había equipo para mucho más y al final renunció a continuar al frente de este equipo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Investigado una orensana por un presunto delito de estafa en el ámbito de la ciberdelincuencia.
La Guardia Civil investiga a una vecina de Ourense como presunta autora de un delito de estafa. El equipo arroba milladoiro de la Comandancia Civil de la Guardia Civil de A Coruña identificó a la mujer después de que una persona denunciara en las dependencias de la Guardia Civil de la localidad coruñesa de Padrón que se habían realizado cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importe de 3.400 euros. Agentes de la Benemérita iniciaron una investigación para identificar al autor o autores de esos cargos y determinaron que provenían de una empresa de alquiler de vehículos sin conductor en la que la víctima había alquilado un turismo el año pasado, turismo que abonó este servicio mediante su tarjeta bancaria, y consiguieron localizar a la supuesta autora, que resultó ser una vecina de Ourense que no tenía relación laboral con la empresa, pero que había logrado acceder a sus datos y realizó los cargos fraudulentos a nombre de esta para dificultar la labor de los investigadores. Una vez identificada la presunta autora y dado su lugar de residencia, los componentes del equipo arroba de Milladoiro solicitaron la colaboración del equipo arroba de Ourense para su investigación como presunta autora de un delito de estafa.
Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Sonia Ogando, que ha dicho que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jóqueme, pretende presentar 8 modificaciones al documento urbanístico. De las 8, asegura que le preocupan 3, pendientes, por tanto, de los informes técnicos y jurídicos. Se asegura que no se siente desautorizada después de que el alcalde dictase una providencia en la que dejaba sin efecto una resolución de la concejala de urbanismo que paralizaba su tramitación. Mientras, el Partido Socialista asegura que el gobierno municipal convierte el plan general en un documento Frankenstein con las modificaciones que pretenden llevar a cabo. Los socialistas denuncian que el documento es inviable, destacan su peligrosidad, dice, para las arcas municipales, ya que abundan los intereses particulares por encima del interés general. En la misma línea, el BNG también solicitó aclaraciones urgentes sobre la situación del Plan General de Ordenación Municipal, ya que sigue sin facilitarle información sobre las modificaciones que el alcalde quiere introducir. Sonia Ogando ha destacado el trabajo que se ha desarrollado para el sector de la hostelería y el ocio nocturno. Y es que desde el ayuntamiento pretenden ayudar al sector tan castigado por la pandemia, y para ello, desde mañana jueves hasta el próximo 2 de marzo, amplía los horarios de hostelería y ocio nocturno. Javier Casares Mouriño fue reelegido presidente del Liceo de Ourense. La decisión fue adoptada ayer por la tarde en la Asamblea General de la entidad liceísta. Casares expuso la memoria a los socios del liceo y señaló que durante los últimos 8 años de gestión se celebraron más de 2.200 actos. Se modernizaron con obras de mantenimiento y conservación muchas de las salas y dependencias del edificio social, el Palacio de los Oca Valladares, y se acometió un ajuste financiero para sanear y mantener un equilibrio presupuestario para garantizar su labor. En su nueva etapa de 4 años al frente del liceo, Javier Casares se propone como objetivo fundamental la captación e incremento de socios para garantizar el futuro del liceo. Y la Ruta del Vino de Oribeiro presenta el documental O Camiño do Viño, historia dun arrieiro. Se trata de un trabajo audiovisual que pone pone en valor los recursos del territorio a través de la figura singular del arrieiro. El trabajo fue impulsado por la Ruta do Viño en colaboración con la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y el Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. La presentación oficial del documental tendrá lugar hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense, con la presencia, entre otros, de la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Son las 12:58, escuchas Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.